Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está preparado Joseba Larrañaga. Hola Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Buenas noches. Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Cañizares en Valencia. Hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se ha presentado al tertulión Siro López. Hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Me he presentado con el melonar, vamos, lleno hasta los topes.
No tengo ninguna duda, pero el melonar ya, escucha, ya.
No, ya, melonar es
ya está.
Ya está vendido, ya, los melones,
ya,
Siro.
Los vamos, melones ya no tiene mucho sentido.
Ahora he abierto la de sandías ya.
Efectivamente. Está...
Lo va a dirigir Alonso.
Hay invitados extras, ¿eh? Está sí. Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fouto. Hola, Fouti, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Gracias por invitarme. Buenas noches.
Buenas noches, de nada, hombre. Y enseguida va a estar Mónica Marchante. Como ven, no están ni Lama ni Roberto Palomar. Los dos tienen asuntos más importantes hoy, y lo digo en serio, asuntos familiares más importantes y más relevantes. Un abrazo para los dos. Yo creo que primero empecemos por ponerle un titular a lo que habéis visto hoy, o ya no sé si un titular a la temporada. Si lo de hoy es un reflejo de cómo ha sido el año para el Barça, de cómo ha sido el año para el Real Madrid, de lo que puede ser, bueno, de lo que puede ser no, porque si es lo que puede ser para el Madrid es un desastre, claro. Pero Paco González, te pido a ti una primera idea.
Del partido, una locura ofensiva del Barça y una locura defensiva del Madrid. Del resultado, de la Liga, digo. Se veía venir y para mí no es ninguna sorpresa que el Barça haya ganado la Liga. Es que yo siempre considero que tenía un nivel de juego mucho más alto que los demás. Incluso, una vez que preguntaste tú quién va a ganar la Liga, iba el Barça tercero y yo decía, yo es que sigo viendo al Barça con un nivel de juego inalcanzable. Dicho todo eso, voy a decir una cosa rara. Cuanto más inferior se sienta el jugador del Madrid sobre el del Barça, es mejor para el próximo entrenador. Quiero decir, que hace falta humildad para asimilar las ideas del que venga nuevo. Si vienes de ser campeón, como le pasó a Benítez después de, no sé si había sido Zidane el que había ganado todo, con la tripa llena y viene alguien a decirte cómo tienes que jugar, si ya lo has ganado todo, no aceptas fácilmente eso. Ahora, creo que esto, el haber perdido los cuatro contra el Barça, todos los títulos contra el Barça, va a hacer que los jugadores reciban bien las ideas nuevas con las que venga Xabi Alonso.
Joseba, ¿tú qué dices?
Pues que ha triunfado el desenfreno futbolístico y la locura futbolística de Hans-Dieter Flick. Y esa es una buena noticia, para al menos para el espectador neutral. Imagino que para el seguidor del Madrid, ¿no?
Miguel Rico, en Barcelona, ¿qué dices?
Pues yo diría que este año ha sido mejor el Barça. Le ha ganado todos los títulos al Madrid. Le ha metido 16 goles en los cuatro partidos que ha jugado y que ha ganado. Y que hoy, una vez más, ha sido el fiel reflejo de su entrenador. Sin importarle ir dos goles por debajo, ha sido capaz de remontar, irse en el marcador y administrar su ventaja hasta el final. Una victoria que incluso, viendo el partido, me parece corta. Creo que el Madrid podía haber metido alguna más, pero el Barça también.
Roberto Morales.
Benítez, como decía Paco, llegó justo en el fin de la primera etapa de Ancelotti. Y ahora justo el Real Madrid va a apostar por un técnico español, que también me parece noticioso en el fin de ciclo de Ancelotti, ganando todo. Y ese es el titular, ¿no? Fin de ciclo. Yo creo que yo la Liga la había perdido hace tiempo, pero sí que veía ciertas esperanzas para que Ancelotti siguiera en el banquillo, porque confiaba en que en algún título grande el Real Madrid estuviese a la altura. Creo que le han fallado sus jugadores, porque creo que el discurso de Ancelotti ha dejado de calar como calaba y los jugadores no trasladan al campo lo mismo que Ancelotti hace en los entrenamientos. Hoy hemos visto en Mbappé que ha sido el único que ha cumplido lo que tanto ha trabajado durante la semana, el plan de Ancelotti, como lo ha ejecutado a la perfección, pero con esta defensa es, absolutamente imposible, y eso no es culpa del entrenador. Yo creo que ha habido una mala planificación que se ha comido Ancelotti por ser hombre de club. Me queda la duda si con 0-2 en 15 minutos, con los titulares del Real Madrid en la defensa, cómo habría sido el clásico. Pero como eso no se puede demostrar, el Barça me parece justísimo campeón de Liga.
¿Miró, Gonzalo?
Yo creo que futbolísticamente hablando, Flick es el hombre del año. No solo le ha dado la vuelta, un giro de 180 grados al Barcelona, sino que ha demostrado ser superior a todos sus rivales y además haciéndolo divertido. El Barcelona sin duda ha sido el equipo más divertido de ver esta temporada.
Y Cañizares, perdón. Acaba, Gonzalo, perdón.
No. Y que eso es lo que creo que, más allá de lo técnico y lo táctico y las victorias, lo que más hay que agradecerle a Flick.
Cañete.
Digo que me ha pisado un poco Gonzalo, porque yo estoy de acuerdo en que Flick es el hombre de la temporada. Flick ha cogido un equipo, le ha gestionado una idea de juego que sus chicos han aceptado perfectamente, que ha mejorado a cada uno a nivel individual y colectivo, y claramente es el mejor equipo de la Liga, ¿no? Es que no hay ninguna duda. Y yo creo que el Real Madrid, básicamente, que no se puede ir por la vida defendiendo así para intentar ganar títulos, pero vamos a ver, o sea, te presentas en un estadio como el del Barça, que con el mejor equipo ofensivo, yo creo que de Europa, y defiendes de aquella manera, pues, ¿qué quieres? Es que poco te pasa. Y para mí no es una cuestión de hombres, que también. Lo primero en la defensa es la calidad individual, vale, de acuerdo, pero luego hay una idea que es táctica, sobre la ubicación de los jugadores sobre el terreno de juego, no solamente de los defensas, que ayuda a defender. Y luego está el esfuerzo también de los que no son defensas, porque de los defensas se sabe y se cuenta con él. Y así es como se genera un equipo a nivel defensivo. Sin tener una defensa sólida, tú no puedes ganar títulos. Tú lo que haces es, pues andar por ahí, por el campo. Y yo creo que Xabi Alonso, el trabajo fundamental que tiene en la cabeza es ese, porque yo creo que recuperar a los jugadores buenos, tipo Vinicius, que ha echado horrible este año, a Rodrigo y demás, pues eso relativamente será fácil, porque será un cambio de chip y unas ganas otra vez de estar en la élite. Aquí lo que yo creo que Xabi Alonso, si llega, tiene mucho trabajo a nivel defensivo, ordenar este equipo a nivel defensivo de una vez por todas, porque del fútbol actual se necesita jugar a nivel defensivo.
Rubén Martín.
Yo, si me pides un titular, te diría que es el fin de una era, que es la era de Ancelotti, que es la etapa más gloriosa en la historia de un banquillo en el Real Madrid, o con más títulos por lo menos. No sé si es el principio de otra, y si fuera el principio de otra era, no sé si es de la era de Xavi Alonso o de la del Barça de Flick, porque o de una competencia como la de Messi Cristiano y se convierte en un Lamine Yamal contra Mbappé, y es para el campeonato extraordinario. Tengo la duda de si Rodrigo se ha borrado, si me preguntas algo del partido. Y yo creo que es el momento de Florentino. O sea, ha habido un momento en la temporada para que Vinicius fuera Balón de Oro, para que Mbappé demostrara por qué ha sido el fichaje que más ilusión ha destacado, para que Ancelotti arreglara los problemas, y yo creo que ahora ya es el momento de Florentino. ¿Qué va a hacer con esta plantilla?
Vale, me parece interesante. Ciro López.
Nada, el titular para mí, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? No, me parece que éramos muchos los que decíamos en noviembre o en diciembre, y después en enero y en febrero, que bueno, que el Madrid se tenía que plantear si quería ganar algo esta temporada, pues tenía que cambiar de entrenador, que si por los servicios prestados pues renunciaba o se arriesgaba a no ganar nada, pues bueno, también podía parecer, si lo tenían claro entre los que mandan en el Real Madrid, que este riesgo se corría, y al final, bueno, pues yo creo que lo que hemos visto hoy es lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Un Madrid que no ha competido, que hoy ha buscado la excusa de que hay 5 ausencias en defensa, que es verdad, pero a nivel de juego...
Bueno, yo más que excusa diría argumento, más que excusa, porque...
No, es que yo es que la he escuchado ya de todas, ¿eh? O sea, hablábamos de Xavi Hernández, pero igual también a Ancelotti también hay que meterlo en el grupo. O sea, porque cuando no había agresividad, no había intensidad, cuando no era que hay, como ahora, 5 ausencias, ¿no? O sea, es que cada vez que el Madrid ha perdido... ha echado mano de la agresividad, de la falta de intensidad y tal, hasta que ahora ya pues echa mano también de las ausencias que ha tenido. Bueno, pues, vale. Pues bien.
Senabre.
Mi titular es que se han acabado las bromas. El martes había muchas risas, muchos memes, muchos chistes sobre la forma de jugar del Barça, sobre el hecho de que acabáramos algunos no solo orgullosos, sino directamente felices con lo que vimos en el campo del Inter, sobre el hecho de que Lamine Yamal fuera a disparar al palo y el Barça no matara el partido y siguiera atacando y tal. Yo creo que hoy se ha entendido por qué era. Es porque esta idea te puede dejar tirado alguna vez, por supuesto, nada es perfecto, pero en general te va a llevar a cosas como la de esta tarde. Creo que hoy se han caído muchos relatos, que ya iremos desgranando a lo largo de la tertulia si da tiempo, pero uno de ellos, para mí el principal, es que defendiendo así el Barça no podía ganar nada. Bueno, pues defendiendo así resulta que el Barça ha ganado la Copa del Rey, la Supercopa de España, para mí secundarios, pero ha ganado la Liga Española, que no está nada mal.
Hay otra lectura, Dani, que es que un Real Madrid muy...
mermado.
Muy mermado y muy deficiente en algunas cosas, hasta a punto de empatar, sí, hasta a punto de empatar en Barcelona.
Cuatro clásicos, 18 goles. Es que es lo normal. O sea, yo me ha preguntado Paco, yo le he dicho, yo hoy el Barça va a empatar, como mínimo. O sea, es que lo normal es que ganara el Madrid. Llevamos cuatro clásicos, los dos primeros le ha atropellado el Barça al Madrid, el tercero ha estado igualado y el de hoy también, pero ha estado igualado a nivel de resultado, para mí a nivel de juego no.
Es que si hubiera habido un buen Madrid, la Liga sería más cara. Quiero decir, la merecería igualmente el Barça, pero el Barça tiene 82 puntos y con 84 ya es matemáticamente campeón. 84 puntos para un buen Madrid o para un buen Barça es algo asequible. O sea, y 90. Y 90 y algo.
Y para Atlético.
Para Atlético
se suma, al tertulio Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos pidiendo un avance de
si
de
lo yo que... hubiera aterrizado en este planeta hoy y quisiera que alguien me explicara cómo ha sido esta liga, me gustaría que me dijeran, ponte el partido de hoy, que lo vas a entender perfectamente. El Barça ha sido lo que ha sido hoy, más Lewandowski, con todo lo bueno y lo malo, y el Madrid ha sido toda la liga lo que ha sido hoy, con lo malo sobre todo y lo bueno, que ha sido Mbappé.
Vale. Fouto, ¿quieres decir algo del árbitro? Que hay también muchas quejas sobre la actuación del árbitro.
¿Quejas de quién?
No, de nadie. No. La verdad es que no.
No, perdona, ¿de quién? ¿Del Madrid o del
Gaby,
Barça?
Por ejemplo, Gaby, Fermín.
¿Quejas del Barça?
Sí.
Vale, sí, claro.
Bueno, Ancelotti no se le veía muy contento al final.
Ancelotti tampoco estaba contento.
Hombre, es que de las 6 jugadas que ha habido polémicas, 5 han perjudicado al Barça.
Ah, vale.
Bueno, según claro. Tú, perjudicado según
cinco. Casi la han perjudicado, entonces es que han pitado en
contra. Bien arbitradas. Polémicas de las 6 jugadas.
Bien arbitradas o mal arbitradas.
Perdón, cuando dices que, claro,
que han perjudicado
al Barça, ¿quiere decir que están mal pitadas?
No, de las 6 jugadas que ha habido, han caído 5 del lado del Madrid, a favor del Madrid, y una en contra del Barça. Con eso no quiero decir que sean errores o aciertos, porque hay algunas
Si tú dices que han perjudicado al Barça, es que se han equivocado en contra del Barça.
No, lo que te estoy diciendo, Siro, es que, por ejemplo, por coger una, la mano de Tchouaméni, que para el VAR es penalti y para Hernández no, pues esa jugada dudosa, que para un árbitro es penalti y para otro no, pues esa jugada ha caído del lado del Madrid y, por tanto, ha caído del lado del perjuicio del Barça.
No, perjuicio no. Perjuicio si se pita algo que no es.
Sí, pero no.
Sí, pero yo no te estoy diciendo.
No entremos en cuestiones lingüísticas. Pero quiero saber. Me interesa mucho, perdona, Fouto, me interesa mucho la opinión de la tertulia sobre esa acción. Para vosotros, ¿eso es penalti? Para alguien.
Yo no he visto en mi vida una mano más separada del cuerpo que la de Tchouaméni. O sea,
hombre,
esto que dices. Hombre, no, le ha faltado estirarse y hacer la palomita. Hombre, por favor, me dices que la mano de Fermín. O sea, ¿me puedes comparar una jugada con la otra?
¿Alguna mano más estirada has visto?
Por favor.
La de Jong, a lo mejor.
Ha dicho Poli, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Cortársela, que es la típica frase que se dice. No hace falta que se corte la mano. Con que no la ponga entre el balón y la portería, yo ya me conformo.
Si quieres, Juanma, te cuento la intrahistoria de esta jugada. A ver, esta acción le intervienen a raíz de la mano de Cucurella de la Eurocopa.
Sí.
Porque es una acción, la gente piensa que la mano tiene que estar pegada al cuerpo. Error. Fake news. La mano tiene que estar pegada al cuerpo o próxima al cuerpo. ¿Cuándo se pita? Cuando una mano está en una posición antinatural, entienden que está por encima del hombro o muy separada, ¿vale? Esta acción, cuando el impacto del balón se produce, entiende Hernández que está próxima al cuerpo. El VAR le interviene porque es una acción muy similar, porque no hay acciones iguales, hay acciones similares a la de Cucurella en la Eurocopa. Y como la UEFA dijo que eso era penalti, pues claro, hay una controversia entre algunos árbitros que piensan que esa mano es penalti y otros que piensan que no. Alejandro Hernández piensa que no es penalti porque no es una mano que evite un gol. está el portero todavía ahí. No es una mano que esté muy separada, por eso no la ha pitado. Entonces, esa es la intrahistoria de esta jugada y por eso le han intervenido.
Yo, sin caer, es que creo que para tener razón no hay que caer en la exageración como Dani. Vamos, hay 25 millones de manos, por ejemplo, una de Sergi, acuérdate, en un Barça-Real Madrid.
Que el portero esté ahí me parece un argumento.
Me parece un penalti de los de toda la vida, un tiro a puerta que da en el brazo, yo pensaba que se pitaban. Pensaba, ahora como si cada año cambian de criterio.
Bueno, la Eurocopa no se pitó, Paco.
Ya, pero bueno, todos dijimos que menos mal que no la ha pitado. Entonces, y luego se reúne la UEFA y le riñe al árbitro.
Hubo una época en la que contaba la intención y Tchouaméni no tiene ninguna intención, la mano está caída, no tiene intención, no, pero tiene la mano muerta.
En la época VAR, yo creo que el tiro que iba a puerta y la mano
da otras.
Yo ya he escuchado a árbitros dar esa explicación.
Sí, sí.
Bueno, ¿has escuchado al árbitro? Sí, hemos escuchado el audio.
Vuelvo a decir que hay precedentes para todos. Si hablamos de intención, puede que Tchouaméni no tenga intención, como estoy seguro que Fermín tampoco la tiene, porque claro, es un valor.
Pues Fermín ha dicho que está bien anulada.
No, sí, claro, sí, con el reglamento en la mano está bien anulado. O sea, lo que pasa es que extraña que como esa jugada esté bien anulada por tocar fortuitamente un balón con la mano en un despeje a la tribuna de Valverde, es falta.
Por cierto.
Y la jugada de Tchouaméni, que yo, o sea, yo cuando más la veo, más penalti me parece. Entiendo que no lo haya pitado, que la mano esté más o menos próxima al cuerpo, pero es que lo que llevo viendo toda la temporada es que esas manos han pitado siempre penalti.
No, Javi Galán tuvo una mano muy parecida en Valencia-Atlético Madrid, en Mestalla.
No era igual.
Y porque también estaba próxima también al cuerpo y por eso no la pitaron.
Me parece muy, muy parecida.
No, una bola que le caía de arriba y le dan la mano. Esta es...
¿Qué más da?
Un tiro a puerta.
El disparo a bocajarro.
Y lo de Sadik también era un disparo a puerta.
No, hombre, no. Era,
¿cómo
no,
que no?
Yo creo que no, vamos, no. Pero si no tengo el más mínimo.
No, si ejemplo vais a encontrar.
Interés en discutir. Te estoy diciendo que el fútbol te da precedentes para acogerte a cualquier suposición.
De todas maneras, en
la manera que yo entendía que se pitaba hoy en día, me parece que eso era penalti. Que no ha pitado, perfecto.
Si
la mano de Fermín, le dan la mano y se considera que esa acción es determinante, perfecto, anulada. Jugada anulada. Pero
por cierto, Juan,
me extraña
que
se pite esa mano con esa rotundidad y la otra no.
Bueno, pues ahora te voy a sorprender más. Miguel, ¿sabes una cosa?
Sí.
Es que yo pienso que es penalti. O sea, yo lo único que te digo es que a Javi Galán, en la misma acción...
No, pero es que yo no lo veo.
Es que yo creo que si va a portería, para mí, la mano está...
Es un balón blando, Galán es un balón blando.
Que si va a portería, pues claro, pues que esa es, sí. Es que ese es el problema, Juanma, que estamos ahí en una disyuntiva entre qué piensa la UEFA, qué piensa la Liga, o sea, esa es la historia. Por eso ha habido dos árbitros que han opinado diferente y por eso uno le ha llevado la contraria al otro, que siempre decís que van como borregos al VAR.
Bueno, una vez que ayudan al Madrid, fíjate,
Sí, pero bueno,
una vez que
ayudan
al Madrid no sirve ni para ganar.
También es verdad que cuando...
Qué curioso,
también,
¿eh?
Sí, pero Siro, que no nos nuble la vista el resultado.
No.
¿Vale? Pues, que no nos nuble la vista el resultado porque cuando aquí perjudican al Madrid, venís a decir que hoy todo lo que ha habido dudoso ha perjudicado al Madrid, pues hoy todo lo dudoso ha beneficiado al Real Madrid.
Que también le ha podido perjudicar al Real Madrid, Fouto. O sea, que es que yo no quiero hablar del árbitro que me parece menor. O sea, el Barça ha ganado justamente y es que hablar del árbitro debía la atención.
Sí, pero Roberto,
hay una mano
hoy el Barça
en el segundo gol del Barça.
Sí, pero porque el Barça ha ganado, Roberto, entonces, porque el Barça ha ganado.
Y un pisotón, el pisotón de Valverde no... Perdón, ¿el pisotón de Valverde no lo dice, Roberto Morales?
¿Cuál es el pisotón de Valverde?
En el segundo
de Lamine Yamal, en el segundo gol del Madrid.
Roja Tchouaméni, y la mano del penalti.
Es que te digo que no quiero hablar del árbitro, que parece que es desviar la atención.
Y el fuera de juego previo al penalti de Mbappé, ha habido muchas.
Acepto la petición de Roberto Morales.
Ya, pero llevamos todo el año hablando de los árbitros.
Pues por eso.
Me alegro que al final de temporada no haya que hablar de los árbitros.
Y sí que me gustaría aclarar muy rápidamente, Juanma, porque se está viralizando mucho.
Nunca tirar ninguna de primeras.
Sí, lo dices porque...
Con primeras, porque llevamos toda la temporada hablando de los árbitros preventivamente, postpartido tal, y ahora no hay que hablar de los árbitros.
Hoy no.
Perfecto, pero a ver si seguimos así el año que viene.
Vale. Muy bien, Mónica, así se habla. Otra cosa, Juanma, que quiero aclarar muy rápidamente, porque
dice que tiene que ser muy rápido, Fouto, porque quiero acabar este tema.
Si no ha tenido influencia en el resultado al final.
Se está viralizando un audio.
Yo lo digo por no quitar mérito al triunfo del Barça.
No habléis todos a la vez. A ver, Fouto, habla.
A ver, se está viralizando el audio del VAR del gol anulado a Fermín por la mano. Porque hay una parte de la conversación en la que Martínez Munuera, que está en el VAR, dice menos mal. ¿Vale? Entonces, hay gente del Barça que se está enfadando por esto. Pongo en contexto. Lo que ha pasado en esa jugada es que esa mano se ha encontrado después en la última revisión. Como sabéis, todos los goles se mira la PP, se mira toda la jugada, desde el inicio de la jugada, si hay fuera de juego, si hay falta, y esa mano la han encontrado justo al final, cuando ya estaban terminando la revisión. Por tanto, el árbitro se le ha escapado, menos mal que la hemos encontrado la mano. Es por eso, no es menos mal, por eso hemos anulado el gol. Entonces, hay gente que la está sacando de contexto y por eso me gustaría aclararlo.
Que muy es, bien, es vale. A mí me parece normal que no la haya encontrado hasta el final y que era mano, porque no lo había visto ni Valverde, que estaba pegado
eso
a Fermín.
Ha sido por eso, pero
pues,
no ha sido
pues
porque...
Pues a mí, Foto, también me parece bastante normal que digan menos mal, porque es verdad... Que si esa mano se ve después del partido, la
tenemos
que cae a los árbitros,
claro.
Pero vamos,
pero no, hombre,
sin ninguna duda.
Era el 5-3 en el descuento.
Da igual, se va a ir a montar un pollo.
Aunque
igual.
A Mónica le enfade, si hablamos del árbitro, estamos desperdiciando hablar de mucho fútbol.
Pero es lo que yo decía,
porque
Paco.
Justo
no
hoy,
por no hablar de los árbitros.
Justo hoy, ¿cuál es la conclusión? ¿Que el Madrid y el Barça piensan que los árbitros les perjudican? Vale, cojonudo, enhorabuena a los dos. Hoy lo piensa el Barça y el Madrid lo lleva pensando todo el año. Muy bien, pues vale.
Oye, pues voy a hacer otra pregunta. Cuando el Madrid se ha puesto 0-2... ¿Todos teníais claro que el Barça remontaba?
No.
¿O realmente había la idea de... Pues oye, pues a lo mejor la lía el Madrid.
Yo esperaba personalidad de los jugadores del Madrid.
Si un equipo se pone 0-2, pensar que le van a remontar, pues no es lo lógico, porque por algo se ha puesto 0-2, porque está mejor en el partido, porque está más incisivo, porque está encontrando huecos, porque hace dos goles. Ahora bien, si hay un equipo que evidentemente a base de su poder ofensivo puede remontar resultados... Pues ese es el Fútbol Club Barcelona, que es el mejor equipo que ataca de España. Entonces, yo cuando va el Madrid ganando 0-2 no pienso en el 2-2. Ahora bien, si hay algún equipo que pueda hacer daño, es evidente que ese es el Barça. Y si además le facilitas la tarea, pues se suma el talento contra lo fácil que lo tiene en determinados momentos.
El Barça ha estado 0-2 contra el Inter, en Montjuic, el Barça ha estado 0-2 contra el Celta, lo ha remontado siempre. Lo hemos dicho
contra el Atleti.
Contra
el Benfica.
Claro, lo decía Poli Rincón y Sanchís, que no entendían casi cómo el Madrid se había puesto 0-2, porque había sido muy efectivo, pero que no había dado tres pases seguidos. Entonces, yo no sabía quién iba a ganar el partido, pero que el Barça lo iba como mínimo a empatar, es una evidencia que este Barça te gustará cómo defiende, no te gustará y tal, pero que atacando te va a hacer daño, eso es casi innegociable.
Yo no diré que estaba convencido de que el Barça iba a remontar este partido, porque realmente... No lo estaba, pero lo que sí estoy seguro es que los Barças de los últimos años no habrían remontado ningún 0-2 de los que ha remontado el Barça.
Yo a las 16:45 con 1-2 le mando un mensaje a un compañero periodista y le digo, nos ganan fijo, aculados atrás como si fuéramos el Mosca. Me contesta, si no tenemos el balón ni 5 segundos con 9 córners en contra en media hora, nos van a ganar 4 o 5-2. Y dice a continuación, mira, 2-2 ya. O sea, un minuto antes de que llegara el 2-2, yo estaba diciéndole, nos ganan fijo. O sea, es que...
El Madrid también empezó ganando 0-1 en el minuto 5 en la Supercopa y le cayó un jarro encima. Es que hoy ha sido la primera parte el reflejo de todo el año. Es decir, el Barça, ¿qué es lo que mejor se le da? Atacar, presionar arriba, robar. El Madrid ni presiona arriba, porque cuando haya presionar muy poquito no ha conseguido robar una, ni sabe sacar el balón jugado y se empeña en hacerlo. O sea, hoy la novedad táctica ha sido que Valverde a veces pegaba un boleón desde...
Sí.
O sea, unas cosas flipantes. Entonces, claro, la primera parte con 0-1, yo he pensado la Supercopa, 5-1. Con 0-2 he dicho, joder, igual es el día que le sale todo a Mbappé, que bastante le ha salido a Mbappé.
Que le ha salido, de hecho.
Bastante le ha salido. De todas maneras, yo voy a incidir mucho en lo de Flick, y es algo que hemos comentado en el partido. Quitando a Araujo, todos los jugadores son mejores.
Todos, todos.
¿Ves a Eric García de lateral? Que
bueno,
a mí me parecía
impresionante.
Estorbo el año pasado.
Le ha
tirado un caño a Vinicius. Entonces, lo digo porque ahora mismo, en el Madrid, mucha gente se quedaría con Mbappé, Valverde, Courtois y, bueno, sí, Carvajal cuando se recupere, Bellingham... Pero en realidad, salvarías Courtois, Valverde y Mbappé. Pero a lo mejor con un entrenador... se rescata a mucha gente porque Flick ha rescatado a todos. Rafinha es mejor, el otro es mejor, Lewandowski mete más goles.
Y el año pasado era casi todos transferibles,
todo
menos Araujo.
Que sí. O sea, es alucinante lo que un entrenador puede cambiar a casi la misma plantilla.
Sí, sí.
Yo te digo que lo que has, como ha comenzado el partido, era la idea que tenía Ancelotti, la ha preparado con mucho más tiempo que el Barça, tenía que estar mucho mejor físicamente y le ha salido de inicio, o sea, buscar la velocidad en transición, el jugar directo a la velocidad de Mbappé a la espalda de los centrales, y le ha salido muy bien de inicio. Y no es que no estuviese trabajado defender más juntos. Te fallan los jugadores. Te falla un Dani Ceballos que le pones para construir fútbol y hace el peor partido que ha hecho en la historia del Madrid. Es que no hemos visto nunca a Ceballos a este nivel, que hay una jugada en la que hasta se choca un Mbappé y provoca el tercer gol. Te sale un partido de Lucas Vázquez que, si está toda la temporada mal, hoy ya acaba cometiendo un error de partido de infantiles, Roberto, de estar superado es que, por el partido. O sea, te dan un balón en defensa, Santi, y estás tan nervioso que te tropiezas y le regalas el gol al Barça. Entonces, ha habido jugadores que no han estado al nivel del Madrid.
Eso es evidente, que los jugadores no han estado bien, no hoy, todo el año. Es más que evidente. Lo que pasa que, lo queramos ver o no, el responsable del rendimiento de un equipo en general y de los jugadores individual es el entrenador. Y cuando un equipo funciona en equipo y sus jugadores están en su prime, como es el Barça, nos quitamos 70 veces el sombrero con Hansi Flick, porque ese tío es un fenómeno. Este año ha sido un fenómeno. Cuando el equipo no está bien, como es el caso de Ancelotti, pues como todos los entrenadores están bien, tienen momentos de forma. Y ha habido momentos de forma, pues que ha tenido muy buenos Ancelotti en el Real Madrid. Este año, desde luego, no ha hecho una buena temporada Ancelotti, porque su equipo no ha mejorado a ninguna la versión de ningún jugador, ni a nivel colectivo, ni a nivel individual.
Yo, de verdad, por ejemplo, que no sé si en todo el Madrid hay un lateral derecho bueno, no lo sé. Digo, Castilla, Juvenil, bla, bla, bla. O un central como Asensio, ¿no? Que no digo que Asensio sea la repera, pero que bueno, que puede valer para el primer equipo. Pero es que recuerdo que Flick empieza en la Liga en Mestalla sin De Jong, sin Pedri, sin Gavi, sin no sé quién, y se saca a dos chavales que estaban jugando en primera federación, Casado y el otro chico que se rompió el...
Mar Bernal.
Y funcionan ellos y funciona el equipo. Claro, yo nunca sabré si hay un lateral en el Madrid, porque Ancelotti, digo en el Castilla, quiero decir, es que jamás ha mirado para abajo, salvo cuando ha dicho subirme a uno que no tengo nadie.
Pero mira, eso es malo, Paco, hay una cosa buena en lo malo, que es que el Madrid sabe cosas que puede mejorar objetivamente. El balón parado. El Arsenal se carga la eliminatoria a balón parado y ha recibido un gol a balón parado, que es algo que puede trabajar un segundo entrenador o un primer entrenador. Hay cosas que tú ves claramente, que es, si no tengo a alguien de la primera plantilla de nivel, ¿por qué no tiro de la cantera? Xavi Alonso conoce a chavales que casi le van a dar la bienvenida ahora de la plantilla. O sea, yo sí creo que hay cosas que Xavi Alonso puede tocar concretamente.
Hombre,
y que le pueden
la venir. Manera de defender, pero esa es de cajón que la puede mejorar.
Y es luego... que la manera de defender, ha dicho una cosa hoy Ancelotti que a mí me ha dejado alucinado en la rueda de prensa, que ha dicho que defender en bloque bajo es más fácil, y yo he pensado, no, y Flick te está demostrando lo contrario. Las estrellas defienden mejor corriendo hacia adelante, bueno, no esperando atrás.
Lo que hagas bien, bueno, está bien hecho, sea arriba o abajo, y el Madrid no sabe ni defender arriba ni defender atrás.
Lo que hace Flick es muy difícil, Rubén.
Claro que es muy difícil.
Lo complicado es poner a esos jugadores a trabajar como...
¿Sabes que eso es lo difícil? Decirle a Lamine que corra 20 metros hacia adelante.
Por eso te digo que no es tan fácil, o sea, yo creo que la parte complicada del mérito que tiene el entrenador es de esos jugadores haber conseguido ese trabajo sin balón.
Lo que hace Flick es muy difícil, primero, porque si no lo haría todo el mundo. Vamos a empezar por ahí. Si es tan fácil hacerlo, pues lo haría todo el mundo, que le viene muy bien a todo el mundo robar la pelota cerca de la portería rival y ganar partidos. Hay que echar
si fuera fácil todo, hubieran ganado tres Champions todos con Ancelotti, que parece que es un inútil, ¿eh? También, claro, digo en general, claro. por poner en contexto también la experiencia de Ancelotti.
No te pongas nervioso, que yo de
Ancelotti... No, es que
no vas
se lleva
a encontrar...
Todo, se lleva
no
todos los palos a Ancelotti,
nunca,
no te lo digo a ti, Cañete.
No vas a encontrar ves, nunca si Santi, a mí no, criticando a Ancelotti cuando...
Yo
Ancelotti
no lo digo
es un
por ti, es que parece fácil
íntegro.
También lo que ha hecho Ancelotti.
Yo lo que... claro que no es fácil, pero siquiera hablamos de Ancelotti, pero ahora vamos a hablar de Flick. No es fácil porque hay que echar muchas horas. No es fácil porque tienes que convencer a los jugadores de esa idea de juego.
Y
no es fácil porque físicamente tienen que estar muy bien. Aquí en el cuerpo técnico de Flick hay más de uno. Porque la gente en el Barça está corriendo mucho y bien. Y está claro que a través de la táctica, a través de los entrenamientos, de las horas que echará, pues corren bien. Pero luego el correr o no correr, el acabar bien los partidos o no acabarlos, durante todo el año estamos hablando que están justitos y no se caen nunca. No se ha caído nunca el Barça.
El hambre.
Lo que
de
es
éxito,
caerse.
El hambre de éxito.
Bueno, eso ya es otra historia. Oye,
claro.
Eso es el apartado psicológico que tiene que ver con la motivación, que también es responsabilidad del entrenador.
El año que viene, el Barça cuenta con una cosa a favor, es que va a tener vacaciones. Sí. Es decir, se puede ir un mes de vacaciones y luego hacer una pretemporada como Dios manda.
Y esto es un tema importante, Paco.
Xavi Alonso va a tener para trabajar un par de semanas antes de empezar a jugar, si no va al Mundialito, que yo creo que no irá al Mundialito.
Va a ir al Mundial, Paco.
¿Va a ir al Mundial de clubes?
Sí.
Me parece un error. Pero termino muy rápido con una frase.
¿Seguros?
Pero es que Flick tuvo tres semanas para trabajar, porque tenían a muchos internacionales, el Barça, de la Eurocopa y de no sé qué, no sé cuánto, y lo hizo. O sea, que se puede hacer también rápido, ¿eh?
Si lo que dice Siro es verdad, me parece una notición. O sea, si Xabi Alonso, coge el
Siro,
equipo...
¿Xabi Alonso va a ser el entrenador del Madrid en el Mundial de Clubes?
Había un problema, el viernes me contaban que había un problema que parecía que al final iba a incorporarse el 1 de julio por un tema fiscal. No sé si es de días o de permanencia en Alemania por el tema después de declaración fiscal, pero hoy, no sé si fue ayer a la tarde o esta mañana, me han dicho que en principio Xavi ha aceptado lo que le ha pedido el Madrid y que en principio la idea es de que Xavi Alonso lleve al Real Madrid en el Mundial de
Clubes. Me parece un error horrible. Quiero decir...
yo no lo veo, Paco.
Lo normal es que te la pegues.
No tiene nada que perder.
¿Cómo? El Mundial de Clubes. Empiezas con mal pie.
Empezar mal, sí.
Claro. Lo normal es que este Madrid, que está volviendo ahora, bueno, que recupera una versión...
Al final es la herencia de Ancelotti. Si pierde el Mundial de Clubes...
Sí, pero te sientas tú en el banquillo.
La cara no la sale a
Alonso. La cara es la tuya.
Recuperas un poco de Carvajal, a saber cómo está. Recuperas tal vez a Rüdiger, Bellingham que se tiene que operar, no sé qué. Total. Que te van a echar en cuartos, si es que no queda segundo grupo, pues entonces te pueden echar en octavo.
O sea, está en negativo, Paco. ¿Tú crees que Madrid...?
Yo
creo que sí, Paco...
Yo creo que sí. Mira los equipos.
Bienvenido.
Pero mira los equipos. No tenías que la bienvenida. Yo ya aterrizo hace tiempo. Mira los equipos del Mundial.
Liverpool.
Si el Madrid no gana a los equipos que están en el Mundial, cierra la persiana y que no venga nadie.
Liverpool. ¿Le va a ganar el Madrid? Bueno. Bayern de Múnich, le va a ganar el Madrid. París Saint Germain, le va a ganar el Madrid. Porque está hecho una mierda, a lo mejor no lo estás viendo.
El de los que has dicho, si tiene, el PSG es
si tiene un
que
defensa.
Puede, que puede, creo.
Pero bueno, que tiene
pero
un defensa.
Paco,
pero en
el
Mundial
te
recupera jugadores, hombre.
A Rüdiger y Carvajal, que
intentará.
¿Lo vas a
arriesgar? Espera, va a intentar el Madrid, va a intentar negociar con el Liverpool que llegue Arno y que pueda estar. Y va a intentar fichar a Hausen para poder contar con él en el Mundial, que es del 1 al 10 tú puedes inscribir a 3 jugadores.
Yo creo que es un
error.
La otra
cosa es que después la operación
que eches a Xabi Alonso
salga o no salga.
A los Lobos, en vez de darle un tiempo para que trabaje, dos semanas.
¿Qué tiempo no hay?
A ver, ahora seguimos hablando de todo esto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que están escuchando el Tertulión. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Como viene siendo habitual, criticáis a Ancelotti y al presidente ni le nombráis. Demasiado ha hecho con todos los lesionados que tiene. Ya me gustaría a mí ver a otros entrenadores en su situación. Y como siempre, este mensaje no lo emitiréis. Espero que la victoria del Barça no os impida hablar del atraco que casi le pegan esta tarde. Hubiese sido algo histórico. Como aficionado del Barça, estoy contentísimo. Hemos podido ganar incluso jugando contra 12. ¿Cómo se explica que el Barça, que jugó 120 minutos el martes, corra más y tenga más ritmo que el Madrid, que viene de descansar toda la semana? Para mí la explicación es la motivación y el hambre. El Super Barça vio perdida la final de Copa y hoy por momentos ha visto perdida la Liga. Apenas un gol va a decidir los títulos, ni uno tanto, ni otro tampoco. Y otro oyente decía, pues ya lo tenemos, 3 jornadas por delante para decidir una plaza de descenso y una plaza de Champions. Preciosa Liga de Granjeros, la nuestra, la española.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que hoy se lo he dado a Hansi Flick, que ha dejado prácticamente sentenciada la Liga y que con su Barça ha hecho una temporada excelente. Así que Hansi Flick es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y es que en Obramat saben que los fichajes se hacen según las necesidades del equipo y las mejores ventanas según las necesidades de cada cliente. Por eso, Obramat te ofrece las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y de aluminio, con gran variedad de colores que se adaptan a cualquier reforma y el mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a
llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre, es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
A ver, están conectados desde el principio del tertulión y esperando pacientemente Elena Condis desde Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y también Miguel Ángel Díaz, Miguelito, con el Real Madrid. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, en el Barça, Elena, no quieren cantar la Liga todavía. Lo hacen con... pues por prudencia y por respeto, supongo, pero evidentemente saben que son campeones, así que el ambiente tiene que estar por todo lo alto. Y a pesar de todo, ha habido muchas quejas arbitrales después del partido. Gavi, por ejemplo, está erigiéndose como un azote arbitral. El otro día con el tuit, hoy con una declaración también contundente.
Pues cuidado, sí. Que los árbitros tienen hijos. Eso dijo
bueno,
Flick.
Sí, pero yo creo que se han quejado menos de lo que esperábamos, teniendo en cuenta que hoy querían celebrar, festejar. Yo diría que mañana será un día inhábil en el Barça porque todos han salido a cenar y a celebrar. Hay un clima de euforia espectacular en la ciudad. Muchos culés incluso ya han ido a Canaletas a celebrar justo después del partido y los jugadores también esta noche van a salir, se lo han ganado. Han demostrado, y eso lo remarcan mucho desde dentro, que se han levantado la eliminación en Champions, aunque en este tramo ya no van sobrados de energía. De hecho, algunos futbolistas, lo comentábamos, admiten en privado, en grupos, que necesitan vacaciones urgentemente porque este estilo Flick de presionar, de asfixiar y de correr ya es difícil de sostener y veremos cómo lo llevan la temporada que viene. Pero bueno, el compromiso es absoluto porque hemos contado que Cubarsí ha querido jugar a pesar de que no se encontraba del todo bien. Ha jugado con un virus estomacal, ha aguantado una hora. Y Flick, muy satisfecho, en tono broma, sí que ha dicho que tendrá que revisarse el corazón porque es el noveno partido que remontan con victoria final. Un Flick que esta noche además ha ido a cenar con su representante, con Pini Zahavi, que ya contamos que había venido y quieren anunciar desde el club su renovación cuanto antes, en breve, Flick que renovará hasta 2027.
Miguelito, ¿en el Madrid?
Bueno, el equipo ha llegado esta tarde de Barcelona, se ha encontrado un grupo no muy numeroso de aficionados en Valdebebas que habían colgado una pancarta de vergüenza que han retirado algunos empleados de seguridad del club. Después, cuando los jugadores ya salían en sus coches particulares, pues algunos han sido increpados y otros aplaudidos. Y a partir de ahora, por lo que he preguntado esta tarde, no es descartable que esta semana se anuncie ya oficialmente que Ancelotti deja el club, deja el banquillo en cuanto termine la Liga. Y la llegada de Xabi Alonso, que hoy ya se ha despedido de su equipo del Bayern Leverkusen. Quedan tres partidos, dos en el Bernabéu, uno el próximo miércoles contra el Mallorca, otro en la última jornada contra la Real Sociedad. El próximo fin de semana se visitará el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y a partir de aquí, bueno, pues a levantar el nuevo edificio. Vamos a ver qué fichajes llegan, vamos a ver qué importancia tiene a la hora de decidir esos fichajes Xabi Alonso, el caso que se le hace al nuevo entrenador del Real Madrid. Y bueno, pues que ha debutado otro chaval.
¿Por qué lo dices así? ¿Como dejando entrever que a Ancelotti no le han hecho mucho caso o qué?
Es evidente, claro. Ancelotti ha hecho peticiones que no se le han correspondido. Pidió, por ejemplo, a Harry Kane un verano, pidió refuerzos en el pasado mercado invernal y el club decidió tirar para adelante y no fichar a nadie. Es evidente que Ancelotti ha pedido refuerzos y no se le ha respaldado. Veremos a ver si el nuevo entrenador...
En esto ha sido muy disciplinado Ancelotti, ¿eh? Jamás ha...
Sí, ha sido
jamás ha elevado la voz claramente en la sala de prensa contra el club, jamás ha dicho quiero esto, quiero lo otro.
La verdad eso... que nunca le han dado lo que pedía y salía todo bien. Quiero decir, sí. Se va Cristiano, no hay un nuevo goleador, campeón de Europa. Se va Benzema, no hay un nuevo goleador, campeón de Europa. Algún año te sale la tostada que se cae por el lado de la mantequilla.
Justo el año que llega Mbappé, ¿no?
Justo el año que viene un goleador. Es acojonante. Perdón. No, pero es verdad también que las cosas que le han pasado al Madrid en defensa, que hoy no tenía cinco defensas. O sea, todos los que han jugado hoy no son defensas titulares del Real Madrid. Asensio ni estaba en la plantilla. Tchouaméni, centrocampista, los otros dos laterales.
Sí, pero es verdad, Paco, que los problemas que hablábamos que tenía el Madrid a principio de temporada, cuando sí estaban esos defensas...
Eran iguales.
Eran los mismos.
Sí, hombre, no y tan exagerado, claro.
Bueno,
pero...
es verdad, y tenía más solidez defensiva, evidentemente, pero los problemas en cuanto a generación de juego y tal eran los mismos.
No, si es que el Madrid... ahora abro el melón de Vinicius, pero quiero preguntarle a Rico, porque sé que Senabre dice que sí, que el Barça tiene que seguir jugando así, tal cual, justo así. ¿Tú, Miguel, crees que el Barça jugando así tiene éxito garantizado la próxima temporada?
Sí, si refuerza determinadas posiciones porque necesita piernas. Porque otra cosa que llegará es el día que estudiemos los minutos que llevan acumulados los 11 o 12 o 13 jugadores del Barça que juegan todas las semanas o cada 3 días. Pero ahora, escuchando la relación de bajas es del Madrid, que las tiene y muy notables... pensaba en lo que hablaba Santi de la mano de los entrenadores. El Barcelona ha acabado jugando contra el Madrid con Héctor Ford, con Balde, con Fermín, con Lamín, que son chicos que el año pasado ni estaban en el Barcelona ni...
Una cosa, Chesney es un cañizar, iba a decir, es un kamikaze, ¿eh?
En las salidas no está muy afortunado. Pero bueno,
¿cómo que no está muy afortunado? Que la lía siempre. O sea, es que yo de verdad. Bueno, hoy me decían, no, pero luego tiene los partidos salen adelante. Coño, gracias a Lamine y a Rafinha. Pero si fuera por Chesney, vamos, sería muy difícil. Si
lo que quiero decir es que yo sí soy partidario de que el Barça siga jugando como está jugando. No el próximo, sino por muchos años más, y que sea capaz de ir madurando a los futbolistas jovencísimos que tiene y reforzar posiciones para que el año próximo no pasen necesidad y tengan todos más descanso. Porque, por ejemplo, yo me fijo en Rafinha, y hostia, es que lo que está haciendo Rafinha se me hace imposible pensar que pueda haber otra temporada igual de este hombre.
Yo creo que
entre los que ha metido y los que ha dado, debe llevar más de la mitad de los goles.
Bueno,
de
hoy le ha puesto...
32 y 25, creo.
Le ha puesto Lamine 2 balones de gol. O sea, Lamine hoy le ha dado 2 asistencias de gol, pero increíbles.
Pero es que ha tenido 3 más para meter. Y lo que ha comentado Rafinha después del partido, no son los 2 goles que ha metido. Dice que ha fallado 3 más descarados. Sí. Bueno, pues esto...
Pero Miguel tiene 28 años, ¿eh? No tienes por qué pensar que su rendimiento vaya...
Yo que meta otra vez 32 goles y de 25 asistencias, hostia. Bueno,
de todas maneras, se puede debatir de todo menos muy
cuesta arriba.
Menos del estilo.
Pero no estoy discutiendo a Rafinha. Lo que estoy discutiendo es los minutos que lleva Rafinha, los minutos que lleva Lamine, los minutos que lleva Cubarsí, que entre eso y la... y la infección, el virus este que tenía hoy, igual se explica el error tremendo que ha tenido en el primer gol del Madrid, los minutos que lleva Pedri. Hay jugadores en el Barça que no tienen recambio en la plantilla, no hay ningún sustituto ni que se le aproxime a Lamin, porque no hay ningún extremo. No hay ninguno que mueva el equipo.
Pero que
como
la pregunta que te
han
hecho es el estilo. El estilo es justo lo único que nadie puede debatir.
No, no, yo no lo toco. Intocable, intocable.
Lo que hace distinto este año al Barça es su manera de jugar. La Liga, si también ganó una Liga Xavi, si es, el Madrid ganó el año pasado. La Copa del Rey, ha ganado 50.000 el Barça. El Madrid también lleva dos torneos este año.
Es como juega el fútbol.
Claro. Más mal que me entendéis al final. Sí, porque
lo que marca la distancia.
Pero ¿quién no te ha entendido, Dani? Habrá gente que haya dudado. Habrá gente que la haya puesto en duda. Habrá gente que haya pensado en alguna carencia que puede tener. Pero hay gente como yo. Que
no, no.
Yo. Busca donde lo he dicho yo, por ejemplo.
No, no. Yo no tengo nada a ti, Cañete. Pero yo quiero que me respondáis, por favor, qué ha cambiado del martes al domingo. Porque yo. Y no lo digo por vosotros.
No, yo te lo digo. Lo que estaba enfrente. Ha cambiado lo que estaba enfrente.
Que el Madrid es un mal
sí, rival, que el Inter es mejor equipo que el Real Madrid.
No, pero yo no hablo del rival. Yo hablo de cómo ha cambiado esto para que vosotros, vosotros no digo ninguno de los que estáis aquí, no me acuerdo si estabais el martes.
Claro, pero
si es que
estás respondiendo a las redes
La tertulia del martes era cómo puede ser que no mate los partidos, es un kamikaze Flick, tiene que madurar este equipo. Es todo perfecto, es todo maravilloso.
Vale, pues yo ahora te digo, esta idea de juego que efectivamente expone mucho en defensa y va a seguir exponiendo mucho en defensa, es una bendición para toda la gente que juega en ataque del Barça, para Dani Olmo, para Pedri, para Rafinha, para Lamin, para Lewandowski, porque roban la pelota muy arriba y porque no tienen que hacer demasiados esfuerzos para estar prácticamente en el área. Y como el Barça tiene mucho más capacidad ofensiva que defensiva, exponer como está exponiendo le ha dado gran rédito. Yo,
pero estarás conmigo que el resultadismo en el que vivimos hace que el miércoles Flick era un kamikaze, un loco, un suicida, tiene que madurar, tiene que aprender. Y hoy,
es que
todo el mundo, a ver si...
El martes estaba yo aquí y nadie dijo nada.
Por favor, Paco, es que en el propio partido, o sea, todo el mundo dijo que...
Lo que yo sí le he dicho a Dani...
Roberto, tenía que matar el partido.
Yo te voy a aclarar lo que dije y lo vuelvo a decir hoy.
El martes no.
Para mí, el día de Champions ante el Inter de Milán, le falta manejar el otro fútbol. Yo creo que ganando 3-2 en el minuto en el que va ganando, no pueden darte la vuelta a la eliminatoria. Gerard tiene una acción en la que pide falta, que tiene que poner el balón en el tercer anfiteatro. Y no manejó bien...
Es una cuestión de estilo.
Y no manejó bien el otro fútbol. Santi, hoy... No sé si lo reconocerás en Abre o no, el Real Madrid le ha podido empatar al final a 4, pero ha habido dos acciones en las que Íñigo Martínez se tira al césped.
Pero si el Barça acaba de atacar.
Ya acabo, Dani. Ha habido dos acciones en las que una se pierde mucho tiempo sacando de banda, hasta el punto de que casi se le saca la amarilla, y otra en la que Íñigo Martínez simula una falta, se la pita al árbitro y se tira en el césped mucho tiempo perdiendo tiempo.
Para
ese
el
otro
Barça
fútbol
gana hoy porque ha perdido tiempo.
Lo que te está diciendo es que ha utilizado unas herramientas que debió utilizar seguramente el otro día en Milán.
Eso es, yo nunca he dicho eso. He dicho que el otro día,
si
hubiese hecho eso, se habría pasado a la final. Y hoy sí lo ha hecho.
Son compatibles las dos cosas.
Que nadie va a decirle al Barça, caramba, ha perdido tiempo un saco de banda, ya no juega tan bien. Que no, coño, que es normal. O sea, si estás ganando 4-3 y en el minuto 93, ¿qué vas a ponerte a hacer?
Yo no critico que pierda tiempo. Yo lo que digo es que si entra el gol de la nadie dice nada de lo que se dijo el martes sobre el juego del Barça.
¿Y si entra el de Víctor Muñoz?
En este resultado, pero yo, si entra el de Víctor Muñoz, estaría igual de satisfecho con el partido que ha hecho el Barça. Porque yo, el martes, el Barça perdió y acabé muy feliz. Y todo el mundo se rió de mí.
Sí,
bueno,
hombre, muy feliz. Ya te explicó Rico la diferencia entre feliz y orgulloso.
No, pues para mí no hay. Para mí no hay. Porque orgulloso es, puestos a caer, callamos así. No. Yo lo que digo es... pagaría porque el Barça jugara todos los partidos del mundo hasta que me muera como juego el martes. Todos. Porque los va a ganar el 80%.
Entonces, eso sí, yo estoy de acuerdo. Una cosa, también porque el 80% de los partidos no van a ser contra el Inter de Milán. Yo lo que te digo es que cuando te toque jugar contra un grandísimo Real Madrid, contra un grandísimo Bayern de Múnich, un grandísimo Manchester City...
Bayern le ha metido 5 o 4.
Claro, pero no es el mejor.
No era grandísimo.
No es el mejor Bayern de los últimos años.
La verdad.
Lo digo de verdad. O contra el Paris Saint-Germain. Lo que quiero decir es que a lo mejor este estilo contra equipos de ese nivel te condena un poco. No, te condena.
No, el estilo no. Te condenan momentos.
Claro.
Pero bueno, será,
el estilo no.
Será evidente que tienen mucho margen de crecimiento y cosas que mejorar. Eso es seguro. Pero todo el mundo sabe que más allá, y yo estoy con Dani, de lo que se divierte el aficionado del Barça viendo a su equipo, tú sabes que para ganar al Barcelona le tienes que meter 4 o 5 goles.
Dicho esto, me encanta ver jugar al Barça, ¿eh? O sea, eso que quede, que vaya por delante. O sea, es impresionante. O sea,
es que eso suma, ¿eh?
Y mira, te voy a decir una cosa. Más que el estilo, que todos los estilos son buenos, porque la mayoría de los estilos son buenos, la interpretación que hace del estilo. Es decir, es que interpreta muy bien exactamente lo que necesita este estilo. Esa interpretación, lo que le ha permitido al Barça es poder competir con los grandes equipos.
Pero lo que no,
que
tienes...
no competía con los grandes equipos. Y a partir de ahí, evidentemente, pues hay cosas, detalles por los que se pierde alguna vez un partido que se pueden subrayar. Pero creo que ese estilo le permite al Barça competir ahora mismo a primer nivel de Europa. Cuando el Barça a primer nivel de Europa, las ruedas de prensa eran que es lo que tenemos, que es que no tenemos más.
Totalmente.
Es que...
Lo que no tienes que confundir, ¿no? Dani, es lo que te digan a ti en redes, porque se hizo viral.
No, en redes no, en la radio.
En la radio lo que han dicho es que cuando quedan 3 minutos, pues hay que entretener la perdiz, que no es ir contra el estilo.
Que no es incompatible, Dani, mantener el estilo con ser un poquito listo y tener un poquito de oficio al final del partido.
Voy a abrir el melón, que se pasa el tiempo.
Que te han vacilado, es normal, porque para el Madrid es la mayor alegría de la temporada. Pero más que el Mundialito y que la Supercopa.
Pero yo que el Madrid se alegre de que el Barça lo elimine, lo entiendo. Y lo recibo también al revés. Pero no es a mí no me molesta que se ríen de que eliminen al Barça. Me molesta que se ríen de que la forma de jugar del Barça, según todo el mundo, y aquí es que si me queréis, hablo de Guillozquiano, hablo de Lama, hablo de muchos compañeros, ganando, jugando así es imposible que el Barça gane nada. Defendiendo así es imposible, no vais a ganar nunca nada. Oye, perdona, pero es que hemos ganado la Copa del Rey. No, eso es el Teresa Herrera, vale, no vale la Copa del Rey. Ahora la Liga Española, no. Tampoco vale. Bueno, yo creo que a mí me parece que hemos visto todo suficiente fútbol como para ver que jugando así se pueden ganar títulos. Que es una forma difícil, arriesgada, suicida, kamikaze, te lo compro.
Oye,
pero que se puede ganar así.
Abro el melón Vinicius, que me parece que es tema. Es un jugador que ha involucionado esta temporada. Bueno, yo diría desde el Balón de Oro. Eso. Desde el no Balón de Oro, Vinicius...
Desde que dijo lo haré por 10 si es necesario, ha desaparecido.
Pero tal cual. O sea,
yo recuerdo un gran partido de Vinicius contra el Borussia Dortmund y, o sea, no lo situaría especialmente ahí. Para
antes,
mí Vinicius es con Mbappé.
Fue antes.
Con Mbappé en el equipo ha dejado de ser el futbolista que
con
era.
Mbappé jugó bien. Ha habido momentos que ha funcionado con Mbappé.
Pero
puntualmente, Juanma.
Puntualmente,
no ha habido constancia en el juego
pero,
de Vinicius este año.
Si hubiese sido tan generoso como hoy Vinicius con Mbappé, otro gallo habría cantado.
A mí me parece que erráis el tiro si pensáis que a Vinicius le ha ido mal porque esté Mbappé o a Mbappé le va peor porque esté Vinicius. O sea, no tiene nada que ver.
No,
para mí es que Vinicius
le va bien.
Está mal. Bellingham está todavía peor. O sea, Bellingham ha desaparecido.
Sí.
Rodrigo ya no existe en la ecuación. Los demás han ido deshaciendo como azucarillos. Yo creo que tiene que ver probablemente con la tripa llena, probablemente con que el Madrid no está muy trabajado y ellos tampoco han estado físicamente muy bien porque casi ninguno ha tenido un verano. Esa es la santa verdad. Y el verano que viene es probable que tampoco lo tengan.
Pero es que si lo reducimos todo a la figura de Mbappé, ¿Bellingham está peor por Mbappé?
Claro.
¿Rodrigo está peor por Mbappé?
Claro.
O sea, la culpa de todo de Mbappé... Yo lo que digo de Mbappé es que el Madrid tiene que construirse el siguiente... sobre la piedra de Mbappé. O sea, es el debut goleador más grande en la historia del Real Madrid. Es un tío que va a terminar casi cerca de 50 goles.
Sí,
o sea, Mbappé
eso no
hay
ninguna duda,
problema.
Rubén. ¿Qué se va a...?
Bueno, hay gente
que
ha dicho que
se estorban. Pero ¿en torno a qué se va a construir? Evidentemente a Mbappé, que es el jugador ahora mismo que está en ebullición y demás. Y puede jugar perfectamente con Vinicius. O sea,
yo es que
solo
Vinicius
faltaba.
Veo, pero una cosa,
aquí el problema es juntar a dos malos, pero juntar
yo creo
a dos
que a Vinicius
buenos
le ha afectado
maravilla.
Mucho. Le ha afectado mucho también el run que ha escuchado esta temporada en algunos partidos en el Bernabéu.
Vinicius,
¿Hay algo en Vinicius?
Pero bueno, pero eso ya lo escuchamos.
Mira, Vinicius ha tenido una temporada...
No tenía puntería y no le afectó el run-run, se vino arriba.
¿Qué va?
No tenía
Vinicius,
el run-run.
Vinicius ha tenido una temporada...
Yo creo que le ha afectado el Balón de Oro, el no ganar.
Ha tenido una temporada a nivel psicológico...
No, pero en el Balón de Oro él pensaba que los enemigos estaban fuera. Y yo tengo la sensación de que ahora Vinicius cree que dentro también tiene contestación.
Bueno, pero en el Real Madrid tú sabes que al ser un club como el que es ganador y mediático, si no juegas bien, se te vuelve todo contra. Ahora bien, a nivel psicológico, digamos que ha tenido una serie de distracciones que no tienen nada que ver de alguna forma con lo que pasa en el césped y que yo creo que le han afectado. La primera, la llegada de Mbappé. Llega un tipo aquí, bueno, pues que es su figura y es un jugador pues tan bueno como él cuando él era estrella del Real Madrid. Segundo, el Balón de Oro se lleva un chasco porque tenía fletado un avión solamente para, bueno, para montar un cirio de narices. Tercero, el Real Madrid se posiciona horrorosamente mal, como no se puede posicionar jamás un club, que es dándole de alguna forma una importancia al Balón de Oro y al premio al del galardón a su futbolista y no permitiendo ir a otros premiados, como por ejemplo el entrenador, el máximo ejecutivo de un club, a una gala de ese calado, ¿no? Y todo esto, si te das cuenta, no tiene nada que ver con el campo. Nada que ver. A partir de ahí, esa distracción provoca que no se encuentre su mejor momento y, como es normal en el Real Madrid, que donde se ha pitado Alfredo Di Stéfano, donde se ha pitado a todo el mundo, le caen los primeros pitos, las primeras responsabilidades, cosa que él quizá tampoco esperaba, porque
Ciro,
después de haber
crecido
tanto, tampoco lo esperaba.
Ciro.
No, yo creo que, a ver, yo creo que influyen muchas cosas.
¿Tú seguirías también contando con Vinicius en el Madrid, Ciro?
Yo sí. Yo sin sí. duda, ¿no? Es que quiero verlo. Yo quiero verlo con un nuevo entrenador. Es que yo creo que todo viene también. Ya sé que me vais a decir, es que siempre...
Que todo lo gira Ancelotti, sí, es verdad.
Bueno,
sí.
Claro, es que estáis hablando de Flick y Flick ha entrenado este año al mismo equipo que el año pasado entrenó Xavi. Y parecían todos bastante peores.
Claro.
Más Dani Olmo, que ha jugado, ¿estás de acuerdo conmigo, Dani?
Y además no ha jugado demasiado bien.
35%, el 40% de los partidos.
Pero Vinicius
con Ancelotti...
Vinicius casi gana el Balón de Oro con Ancelotti.
Estoy diciendo, el año pasado, estos mismos jugadores que del Barça, que ahora están brillando, que están destacando, Rafinha, por poner un ejemplo.
Sí.
O sea, ¿era el mismo? ¿Eran los mismos? ¿O no decíamos que Rafinha al Barcelona se tenía que plantear el traspasarlo? Que había un montón de jugadores que no estaban... Sí.
Pero ¿y el año pasado Ancelotti y Vinicius eran los mismos también o no?
Pero que sí, Juanma, claro, es que te gusta mucho el tema Vinicius, yo lo entiendo. Claro. Pero que el año pasado, de los 5 primeros del Balón de Oro, 4...
Pero ¿cómo no me va a gustar si hoy lo has puesto a parir en el partido?
Claro que sí, pero es que tú a día de hoy haces una encuesta y el Madrid vendería a todos. A claro. todos menos a Mbappé, Valverde, Courtois.
Hoy menos Courtois y Mbappé. Si un día un
el año pasado, de los 5 primeros del Balón de Oro, 4 eran del Madrid.
Sí.
¿Quién queda ahora mismo? Bueno, del Madrid, que iba a fichar por el Madrid. Mbappé. O sea, ¿dónde está Bellingham? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Vinicius? Y Carvajal, que era el otro. Pero bueno, Carvajal se ha roto. Esos son todos. ¿Te fijas en Vinicius? Vale, sí. Tú me dices, no, hay una oferta de 300 kilos. Vale, pero es que ya está renovado. O sea, es alargar un debate absurdo. Yo hoy me he estado fijando con Millán en las alineaciones de Xavi Alonso, porque yo tampoco veo mucho al Leverkusen, la verdad. Y que normalmente es 3-4-3. A veces juega sin 9. Muchas veces, ¿eh? Muchos partidos gordos, te estoy diciendo. Y tiene 9, ¿eh? Tiene Schick, tiene Boniface o Boniface, como se diga. Y a veces jugaba, es verdad, jugaba con Birth. No me salen los otros dos. Frimpón lo adelantaba. Bueno, tres tíos pequeños. Pues a lo mejor con Xavi Alonso juega, Güler, Vinicius y Mbappé y juega bien otra vez Vinicius. Y esto es, como ha dicho antes Cañizares, tú a los buenos los puedes recuperar, al que es malo no.
Pero a mí no me parece tan absurdo el debate que decías.
No, si yo no digo absurdo.
O sea, ya está renovado,
digo que
es absurdo,
están todos igual.
Es absurdo debatir de que ya está renovado, no. Se ha ganado la renovación, se ha ganado cobrar lo mismo que Mbappé. No,
pero ya está
no
renovado.
Se lo ha ganado. Ya, pero bueno, ya está. Bueno, pero podemos debatir sobre eso.
Pues llama a Florentino y dile, quítale dinero.
No, porque me da igual que esté renovado, que si Arabia Saudí llama a tu puerta otra vez y llega con un pastizal en verano, me da igual que esté renovado. Habrá que plantearse la situación.
A lo mejor no quiere irse.
Habrá que plantearse la situación si es este Vinicius.
Yo no me lo plantearía.
Bueno,
yo tampoco.
Yo creo que
si
hoy
el año
además,
que viene
yo creo
tiene
que hoy
un
además...
entrenador y se la sigue botando en el pie, como dirían en baloncesto, pues entonces sí que me lo plantearía.
Claro. Yo creo
quiero esperar.
Yo creo que además hoy le ha faltado honestidad con su entrenador y con el resto de compañeros, porque ha jugado unos minutos en los que el Real Madrid podía empatar el partido, estando lesionado, aguantando en el campo, ha parado el cambio él. O sea, al final deja mal a Ancelotti porque todo el mundo dice que Ancelotti no tiene personalidad para quitar a una estrella, cuando es el mismo el que había pedido el cambio. Si él frena el cambio, ¿qué hace Ancelotti?
Bueno, Roberto,
le estás dejando mal.
Pero que eso
si
es
estás mal, Santi, y tú ves que está condicionando al equipo, cuando has estado todo el partido sin hacer un solo esfuerzo defensivo,
pero mira,
que has mermado al Real Madrid todo el rato en defensa,
pide el
cambio tú.
Pero mira lo que estás diciendo.
Pero
deja
que son
mal
detalles
a su entrenador porque
de una
él frena
temporada.
El cambio. ¿Cómo claro. que él frena el cambio?
De cara a la gente, deja mal a Ancelotti porque él mismo... Es el que dice, no me cambies, aguántame 5 minutos. Y Ancelotti dice,
iba a entrar
pues, Henry, mantengo.
Iba a entrar Henry
claro,
por entonces, Vinicius.
Tiene que dejar entrar
a su compañero. Y ha parado el cambio.
Eso
y
es.
Os estáis escuchando.
Miguel lo ha visto de cerca.
Dejad hablar a Paco. Dejad hablar a Paco un segundo.
Os estáis escuchando. Vinicius frena el cambio. ¿Quién manda?
Claro. Si eres Ancelotti, dices, no, que te cambies, fuera.
Por eso deja mal a Ancelotti.
A ver, pues ya está.
Pero la culpa es
Ancelotti. El que tiene que mandar es Ancelotti.
Claro.
Pero ¿se va a enfrentar Ancelotti a la estrella de su selección, a la que va a dirigir? Se va a enfrentar ahora a la que va a ser su estrella de la
estrella de Brasil.
Claro, es muy fácil.
También Rodrigo.
Vamos a ver.
Tiene que ser Vinicius el que diga, no estoy bien, cámbiame.
Ah, pero vamos, vale. vamos a ver. ¿Es normal que un jugador tenga una molestia y el entrenador pregunte cómo estás? Sí. ¿Es normal que el jugador le diga, puedo aguantar un poquito más, que no estoy del todo mal? Sí. ¿Qué tiene que hacer el entrenador? Pues a lo mejor esperar a ver qué es lo que pasa. Cuando ve, por lo que sea, quitarle. Pero que ahora mismo Ancelotti hoy no quita a Vinicius porque se va a ir con Brasil o no se va a ir con Brasil. O sea, y aparte, esto es un detalle en lo que es un año nefasto para un jugador de la altura de Vinicius.
Claro.
¿Qué es lo que realmente importa aquí? ¿Qué le ha pasado a este jugador? Y por supuesto que es recuperable, porque además se ha merecido también la confianza de decir, bueno, este año ya está, el año que viene quiere volverte otra vez ahí, porque te vimos ahí, ¿no?
Oye, una cosa. Luego el capítulo Travis Scott, que es un tema que me apasiona. O sea, yo no creo que haya un seguidor del Barça más acérrimo que Travis Scott. Para mí...
Yo, sinceramente, no sabía que un tío de Houston era tan seguidor del Barça.
¿Qué pasa?
No.
Yo soy de los Celtics, que
Travis Scott cante el himno del Barça el día de la inauguración del nuevo Camp Nou me parecería una afrenta al barcelonismo. O sea, estamos ante un... O sea, Serrat es madridista, lo de Travis Scott. O sea,
tengo que decir... que como no soy de este mundo, yo a este tipo ni le conocía. Y lo que es peor...
Miguel, más uno. No te sientas solo, Miguel.
Miguel, quizás como celebridad es el ex de Kylie Jenner.
Bueno, pues también.
Ahora quedamos igual.
Entonces sí. No solo eso, sino que es que no he sido capaz... de decirle a mi mujer quién era ese señor.
No estás solo, Miguel.
Un rapero.
Es un rapero, pero una cosa, perdón.
No saber una cosa
ya
es malo.
Si haces una
pero
apuesta,
que te la pregunte
Juanma,
tu mujer y no la sepas, peor.
A ver, una cosa, lo que quiero decir es que este señor, este chico, este rapero, que llevaba unos pantalones rojos y tal, y que se le caían, que va como un rapero, estaba en primera línea de palco, donde, por cierto, no estaba Florentino Pérez, no ha ido Florentino Pérez al partido. Pero claro, estaba a dos metros, a tres butacas de Uribes, de Fernández de Blas y de directivos del Madrid, de directivos del Barça.
Uribe, montando... Fernández de Blas, directivo del Madrid, te ha quedado bien. Eso.
¿Cómo se llama?
Que te ha quedado bien. Parecía que Uribes es un directivo del Madrid.
Qué rápido estás.
Pues Rodríguez fotos. Uribes.
No, Uribes estaba ahí, el hombre en primera fila, a lo de Travis Scott.
Seguro que tampoco sabía quién era.
Bueno, no, claro que no. Bueno,
yo sí.
Travis Scott, cuando ha acabado el partido, ha ido a abrazarse con Laporta, pero delante de todos estos, ¿eh? O sea, se han abrazado en primera línea de palco. A mí me parece lamentable montar esto en la primera línea de palco. Y ahora está dando un concierto, creo, un concierto en Barcelona. Si estaba así por la tarde a las 4, ¿cómo estará? Si no ha echado la siesta, a la 1 de la mañana. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Hombre.
Buenas noches a todos. Bueno, aún se le está esperando, ¿eh? Va con retraso. Han dicho que
no
llegará
me
a las 3.
No, escucha, si aparece...
¿A la 1 no ha empezado?
No, a las 3. Dicen que ahora llegará a las 3. Ha avisado...
Empieza el concierto a las 3.
Víctor, una cosa, son muy poco serios estos artistas, ¿eh?
Bueno, ¿qué les vas a decir? Claro, es lo que... Hoy en el palco, o sea, el código de vestimenta es llevar americana, claro, él no lleva americana, pero ¿qué le vas a decir? Es que no le puedes decir nada. Pero empieza a las 3 porque aquí les ha avisado a la gente de Travis Scott a la discoteca Opium, que es donde están en la zona del Mar de Barcelona, al lado del casino y de las dos torres míticas que hay en el Mar de Barcelona, pues ahí tenía acordado este concierto que ha vendido todo, con entradas que superan los 100 euros. Y aquí aún le están esperando y ha avisado que llegará a las 3. Pues ahora estará cenando por la ciudad.
dura conexión para Víctor Navarro que le enviéis a Opium.
Es jodido, ¿eh?
Para él.
Sí, ya tenía entradas. Sí.
Me apasiona. Oye,
hasta
que llego
hasta
a las 3,
ni más ni menos.
Oye, pero para un músico que le va bien al Barça, porque Mick Jagger siempre perdíamos y era un cenizo y tal. Bueno, pues uno que le va bien no le raja.
Lo que es jodido es para un oyente que el mismo presentador que acababa de proponer el debate de Vinicius, sí, Vinicius no, lo siguiente... Ha sido Travis Scott, que debe cantar el himno.
Que la mayoría ni le conocemos.
O sea, a la 1 de la madrugada, el director de El Tertulión...
No, director no, presentador, director eres tú.
Codirector.
Puede censurar, Paco, también.
Pero yo creo que en esta tertulia hay más gente que no sabe quién es que los que lo saben.
Yo
tampoco tengo ni idea.
Pero que no sepáis quién es no quiere decir que no sea una persona relevante.
Claro.
Que no sepáis quién es no quiere decir que no sea una persona relevante.
De hecho, le guardamos un profundo respeto, Fouto.
Pero ¿qué ha pasado de Vinicius?
Pero su música no es la que invade nuestra
vida. Sí, hemos pasado de Vinicius a través de Scott.
Bueno, pero no pasa nada. La de la gente más joven, sí, Cañizares.
Víctor, que va a las 3, ¿no? Y que va, y van los jugadores del Barça, van a ir los jugadores del Barça.
Sí, porque pues mañana
no te extrañe, no te extrañe.
Se espera todo el mundo aquí. O sea, hay una sala habilitada y se espera todo el mundo. Se espera Lola Índigo, que estaba en el palco también, la cantante española. Se esperan ahí los influencers que estaban en el palco de Montjuic. Se espera todo el mundo, me han dicho, y vendrá todo el mundo a Opium. Los jugadores también mañana tienen libre y tienen pues derecho a celebrarlo. Y ahora están cenando pues en diversos restaurantes de Barcelona, en sus casas algunos. Y luego vendrán, y por cierto, decíais lo de Vinicius. Travis Scott y Vinicius se llevaban bien, al menos por Nike, que es la marca que les patrocina, se llevaban bien.
Muy bien. Oye, gracias, Víctor. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos.
Gracias.
Esto es Travis Scott. Pensaba que era Vinicius.
Está muy
bien. No, está bien, está bien.
Está muy bien.
Me recuerda...
Se me toca la tuba. Esta música.
Emilio José.
Bueno, es que yo soy de mediados del siglo pasado.
Gracias, Elena. Gracias, Miguelito. Un abrazo a los dos. Adiós, hasta luego.
Yo voy a confesar hasta que luego. Tenía entrada para ir a Travis Scott, pero...
No, pues, pues te da tiempo de sobra.
Ya, pero es que esperar hasta las 3 de madrugada es duro.
Ya está allí.
No te estás haciendo mayor, Elena.
Pasa allí, te tomas una primera.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Se fue Cristiano y campeones. Se fue Benzema, campeones. Se fue Kroos y no son campeones. El problema no es que se vaya un goleador. El problema es que se vaya un cerebro.
Quizás de churro.
Temazo. Menudo temazo.
Temazo. ¿Sabes lo que pasa?
Temazo.
Creo que en Madrid Travis Scott ahora va a dejar de sonar como sonaba.
Sí, pero, pero esto es un temazo.
Chame, sí. Si esto os mola, ponéis a Michael Jackson y os caéis de la
también
silla.
También nos gusta, también.
Venga, mira, hombre, por
decía
favor.
Otro. Esta es la liga de los entrenadores.
Te has
el
hecho
que
mayor,
la gana,
Santi.
El no. que la gana porque ha cambiado y mejorado a todo el equipo. El que la pierde porque ha cambiado y ha empeorado también a todo el equipo. Y el tercero en discordia porque ni fu ni fa, como casi siempre. El Madrid siempre con excusas. Ahora toca hablar de las bajas. Os recuerdo que al Barça le faltaban Lewandowski, Koundé, Balde y Ter Stegen. Dejen de llorar. Un club en la más absoluta ruina, sin su gran estadio, con un portero jubilado, repescado y fumador, os ha ganado 2 finales y otros 2 clásicos. El señor Ciro López es muy desagradecido con Ancelotti. Creo que ya no es necesario que siga rajando con todo lo que este entrenador le ha dado al Madrid. Es muy feo que lo siga haciendo.
He propuesto hacerle una estatua en la puerta 1. ¿Cómo voy a ser desagradecido? Que es una leyenda.
Y otro oyente no es muy optimista. Dice, el año que viene tendremos a Xavi Alonso con Alexander Arnold y con todos los franceses que se han lucido este año. Es decir, más de lo mismo. A lo mejor el que se tiene que marchar es Florentino Pérez.
1:12, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos.
Y ahora, como siempre a estas horas, momento para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para esa jornada liguera que tenemos ya de nuevo entre semana. Vamos con los partidos del martes. Primero es Sevilla-Las Palmas, el duelo por todo lo bajo. Mira, un empate tiene una cuota de 3,75. Y ese partido entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo, nos fijamos en victoria local y te espera una cuota de 2,31. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes, españolas,
¿así?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Tiempo de Juego
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Vamos a ir a Sevilla. Está Oliva y Víctor Fernández. Hoy por partida doble.
O sea,
hola Oliva, hola Víctor.
Deportes y sucesos tenemos.
Sí, es que yo ayer aluciné con las imágenes de la Ciudad Deportiva de Sevilla. Y
no
además,
se puede creer.
Está contando Víctor noticias importantes en las últimas horas aquí en COPE. Víctor, Oliva, hola, muy buenas a los dos.
Buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Por empezar por último, Víctor, ¿has contado que hay ya como amenazas directas a los teléfonos de directivos del Sevilla?
Sí, bueno, empiezo por que la policía ha identificado a dos de los individuos que asaltaron ayer a la Ciudad Deportiva. Tienen antecedentes penales, no son socios y el Sevilla los va a denunciar y se exponen a sanciones penales y del deporte, y están cerrando el círculo para intentar identificar a más. Y sí, esto no es nuevo. Desde hace ya algunas semanas, tanto el presidente del Sevilla, José María del Nido Jr., como el director deportivo y también el expresidente, el señor Castro, habían recibido algunos mensajes a su teléfono, algunas amenazas, pero después de lo que ocurrió en Vigo, han recibido amenazas de muerte. Incluso, nada más finalizar el partido, recibieron fotos de la dirección de sus casas y fotos de su domicilio. O sea, absolutamente disparatado este asunto. Son personas que no pueden andar ahora mismo en todo lo que... Bueno, no han ido a la feria, no pueden asomarse al palco en ninguno de los partidos, ni siquiera en el del filial, y ahora mismo están pues casi escoltados por la policía en una situación terrorífica, ¿no?
mí eso me parece terrorismo digital, o sea,
es tremendo.
No tolero ni el insulto, ni la ocasión, ni la amenaza de muerte, pero ya que te envíen una foto de tu domicilio para que te sientas intranquilidad por tu familia, me parece terrorismo digital.
Hombre, aquí es que no pedir, todo vale. Aquí, perdón, es que aquí hay que pedir contundencia a las fuerzas de seguridad del Estado, claro, y a los jueces. Es decir, nosotros podemos poner esto sobre la mesa, pero mañana lo que tienen que hacer en Sevilla la policía es ponerse a buscar a la gente que está amenazando y que haya contundencia.
Pero que no todo vale en esto. En esto del fútbol no todo vale. Es decir, es que hemos, no sé, no diría normalizado, pero que unos ultras vayan o unos descerebrados vayan a insultar a la gente, que vayan a amenazarla. O sea, que hayamos medio normalizado esto y que esto ocurra o siga ocurriendo en el fútbol, no puede ser. Por eso, al hilo de lo que tú comentabas, Juanma, claro que el Sevilla y sus dirigentes y la gente del club y la gente de seguridad que están dentro del club deben intentar colaborar con la policía para que se les caiga el pelo a todos estos.
No lo hemos normalizado del momento que solamente pasa allí, porque hay otros clubes también muy mal que han descendido, como el Tenerife o la gestión que ha habido en Valencia, y nadie ha corrido peligro. Pero no le echéis la culpa a la policía. Porque al final
no he hecho la culpa,
No, entre comillas.
Soy hijo de policía, quiero decir que todo lo contrario.
Entre comillas.
Lo que quiero decir es que hace falta contundencia, y lo que dice Paco, o sea, tomarnos en serio que no se puede consentir una amenaza digital.
Pero la policía no puede ser contundente si las leyes son laxas.
Primero tiene que haber una denuncia. O sea, que Castro Junior digan, este móvil me ha mandado esta foto, este móvil... Porque primero tiene que haber una denuncia, claro, si no, la policía...
Han llegado a ese límite que ha explicado Víctor, Paco. Es decir, han llegado al límite de decir, esto ya hay que pararlo, porque esto ya ha sobrepasado todos los límites. Sí, todos los límites. Bueno, hoy había un partido de finales por la mañana y creo que ni han podido estar en el palco viéndolo. O sea, hay situaciones ya que traspasan los límites y creo que es el momento de frenarla. Que la gente el martes vaya al estadio y proteste y grite y se cabre y se enfade y les diga que se vayan porque lo están haciendo horrible la gestión del Sevilla, perfecto, eso me parece que es sensato y es lógico que lo puedan hacer. Ahora, oye, no todo vale en esto, no.
Ayer hubo una cosa algo extraña, Juanma, porque cuando me hablábamos con los compañeros de Madrid, oye, están las redes, que esta es otra, ¿no? Lo de las redes sociales es bestial, porque las redes sociales ven que hay dos y ya se animan, y van cuatro y van seis, ¿no? Y estaban esperando al autobús, y yo realmente estaba un poco tranquilo porque conozco al jefe de seguridad, Fernando Bernal, que es un profesional realmente extraordinario, y lo tenía todo controlado. Digo, bueno, va a entrar al autobús, los van a insultar, como hacen desde hace ya un montón de partidos, y entra al autobús, cierra la puerta y punto. Pero no sé qué es lo que ocurrió, no sé si es que hubo un despiste, que la policía se fue, y claro, se vieron allí solo y tiraron la puerta abajo. En condiciones normales, con la policía allí, como estaba previsto que estuvieran, no se atreven a tirar la puerta abajo. Es decir, que hay que estar muy, muy... que es lo que ha hecho el Sevilla, redoblar ahora mismo la seguridad y advertir que esto está enloquecido, ¿no? Porque tampoco es normal que llegue el autobús, que haya allí furgones de la policía y que estos vándalos tiren la puerta abajo, ¿no? O sea, algo extraño pasó ahí, ¿no?
No sé, tremendo. O sea, que... ojalá que... Es que me da pena que tengan que vivir esta situación dentro de que lo hayan hecho bien, mal, regular, lo que sea. Pero es que, joder, conozco a Pepe Castro y me parece que él es un señor que lo último que ha querido es que fuera así la situación en el Sevilla.
Sí, aparte de esto, Juanma...
Sé que lo ha pasado mal porque me lo ha contado él.
Sí, Juanma, pero que no hay derecho a que ninguna persona en ningún ámbito laboral pase por eso.
No.
O sea, se tenga que ir, que lo estén haciendo mal. Si es que en eso creo que el debate está muy claro. Ahora, que no hay derecho a que cualquier persona en su ámbito laboral, en su vida personal y privada, ya tenga que andar así, ¿no? O sea, que con estos miedos y estas tensiones y que el asunto
contra
haya
las
llegado
el
o haya derivado
Sevilla, ¿no?
En esto.
Pero hay otra cosa, Juanma. Es verdad que esto hay que denunciarlo, ¿no? Pero también el presidente del Sevilla hace semanas que tenía que haberse ido y el director deportivo.
porque sí, están, pero... sabiendo que la situación es insostenible, sabiendo que la gente ha puesto el dedo para abajo, sabiendo que el fracaso es total y absoluto, aquí no se quiere ir nadie. Ojo, yo no estoy justificando, pero quiero ser...
Efectivamente. Es que yo... decirlo ahora parece que sí, pero...
No, no, pero bueno, yo sí, no, sí. Bueno, pero no, no,
sí,
pero...
te entiendo,
pero,
te entiendo.
Pero claro, también, pero entrar aquí por la noche para decir, hay que condenar esto, pues claro, claro que lo condeno, pero también digo que la mejor forma de parar esto, sabiendo que viene esto, pues haber dimitido tanto el director deportivo como el presidente, no pueden seguir ni un segundo más. Apaciguar esto, porque ahora mismo los jugadores están en un estado de nervios tremendo y tienen la permanencia muy muy cercana y parece que el Sevilla va a descender mañana, ¿no? Es de una torpeza a la hora... O sea, el presidente es incapaz hasta de manejar estos tiempos, ¿no? Y creo que esta situación ya es insostenible, ¿no?
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Las Palmas, Real Madrid y Villarreal. Es el calendario del Sevilla.
No, no es el mejor calendario.
Ay, no es fácil.
En teoría, si empata con las Palmas, en teoría
si
está
empata
casi
con
salvado.
Las Palmas, se ha salvado porque yo creo que con 39 te salvas este año. No van a llegar a 39. No.
Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, súper, súper bien. Súper bien, ¿eh? ¿No? Sí, ha sido una jornada... muy bonita de fútbol, ¿no? Y ayer el Atlético de Madrid, que es lo que me compete a mí, hizo lo que tenía que hacer y de alguna manera recuperar ya definitivamente todas las sensaciones que había perdido en los últimos partidos, ¿no?
Sobre todo ya pensando casi en el Mundial de Clubes, ¿no? Hay que poner a Sorloz y está.
Sí, sí, Sorloz, que además, fue una alegría, ¿no? Para todo el estadio, Sorloz, porque fíjate que... Alegría también para él, ¿no? Como demostró en las declaraciones después del partido. Fíjate que Sorloz, hasta ayer, había hecho 4 goles en 12 partidos de titular, porque es que, claro, ayer parecía que no había jugado nunca de titular. 12 partidos de titular, marcó 4 goles y ayer se salió del mapa e hizo 4 golazos y que le dieron muy pronto la victoria a su equipo. Aquella estadística que dio Pedro Martín hace algunas semanas, ¿no? De que había marcado más como suplente, exactamente 9 goles en 19 partidos suplente. Bueno, pues ayer de titular sí se salió del mapa y hizo 4 goles, que son los mismos que había hecho en los anteriores 12 partidos de titular. Así que todos se alegran por Sorloz, porque Sorloz es el futuro. Sorloz va a seguir en la plantilla y va a seguir como parte importante. Y fíjate que, bueno, la pareja que se perfila, ¿no?, para la próxima temporada, que es Sorloz y Julián en el 11 titular, toda vez que Griezmann empieza a asumir un rol menos protagonista y menos trascendente en el equipo, pues esa pareja ilusiona también a todo el mundo, ¿no?, Julián y Sorloz.
¿A ti te ilusiona, Gonzalo?
¿Julián y Sorloz?
Sí. No, Zamorano y Amavisca. No.
Yo sigo pensando que se podría reforzar a alguien en la delantera. Dicho esto, me gustaría ver la imagen del Atlético de Madrid el jueves en Pamplona, porque la cara que demuestra en el Metropolitano y fuera de él es muy distinta. Entonces, no sé, pues a ver si el jueves les apetece jugar al fútbol como hicieron el sábado o les apetece salir a pasear y mirar las estrellas como hicieron la semana pasada.
¿Te puedo decir una cosa, Juanma, que no tiene nada que ver? Depende. Es que nos hemos quedado, porque... Morales y yo, con muchas ganas de decir que si se ha borrado Rodrigo.
Será tema mañana este.
Porque tenía fiebre hace una semana, entrena durante la semana, viaja, ve que no juega y entonces ya no está bien. Cuando hablamos del compromiso de Vinicius baja o no baja, bueno, es peor el que no quiere salir un rato. A mí me ha parecido lamentable la historia de Rodrigo. Y como ya me voy a quedar a gusto del todo, como hay muchos mensajes sobre Florentino, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes para mí cuál es el gran error de Florentino o de la planificación deportiva del Real Madrid? Es absurdo, ¿eh? Pero para mí es el gran error.
No lo digas.
Tener una ficha por compasión. Sí, Vallejo. O sea, quiero decir... Vallejo, le pagas el año que queda y buscas un central, el que sea. Uno cedido del Nottingham Forest, el del Sporting de Gijón. Alguien...
No, del Sporting no, hazme caso.
No, alguien que en algún momento dado
alguien que
lo
sirva.
Puedas utilizar de defensa. Alguien, de algo.
Alguien que sirva.
No he entendido nunca en todo el año por qué el Madrid puede tener una
ficha. También tuvieron a Mariano.
Y que no se puede permitir esa imagen tampoco en el Real Madrid, de tener un jugador ahí que no cuenta, o sea, es como si no tuviera ficha. Porque
hoy ha calentado, ha dicho Miguelito, que me ha sorprendido. No
sí,
ha sorprendido.
Y los dos chavales del filial que viajaban.
Pero no es serio que un equipo como el Real Madrid, efectivamente no es serio que un equipo como el Real Madrid tenga una ficha ocupada por alguien que no va a jugar en todo el año.
Demasiado grande como para tener un jugador de la primera plantilla y que no cuente para nada. Tal es el caso que antes juegan los chicos del filial que él. Eso no se lo puede permitir el Real Madrid.
Ficha,
Real Madrid
es algo equipo.
O sea, no es un club vulgar. El Madrid tiene que tener una imagen por encima de todo.
Bueno, yo creo que lo de Vallejo es menos tema que lo de Rodrigo, que no me parece que una fiebre desde el pasado domingo da tiempo de curarse.
Que no, tendría que estar ingresado.
Que hay futbolistas que han entrenado toda la semana bien, además. Que hay futbolistas que han jugado recién recuperados y en peor estado físico que Rodrigo, puestos por Ancelotti, que ha dicho hoy que no estaba bien y que corría riesgo de lesión.
O sea,
Ancelotti se ha comido el marrón públicamente también de defender a su jugador, y me parece que el comportamiento de Rodrigo hoy tendrá que dar alguna explicación. Nos cuentan que él comunicó al cuerpo técnico que no se veía en condiciones de jugar. Yo creo que más psicológico que físico. Y aquí hay tema, porque la racha que atraviesa es lamentable y ha tenido que salir un chaval que ni existía del Castilla, Víctor, que ha tenido además la ocasión del empate.
Buen jugador, por cierto.
Muy buen jugador, muy rápido, muy buen
delantero. Ha contado Paco hoy en Tiempo de Juego que ha tenido que borrar los comentarios de redes sociales porque le estaban machacando por haber fallado esa ocasión.
Sí, lo han machacado.
Es que, volvemos a lo mismo, pero es que es increíble.
Se arregla rápido. DNI, que den la cara al que insulta. Eso se arregla rápido.
Eso no lo van a hacer.
Lo harían igual, Alberto, desgraciadamente.
Pero que hay tema Rodrigo, ¿eh? O sea, que mañana va a haber tema Rodrigo.
Bueno, pues caja. El Madrid tiene que sacar dinero para comprar.
Sería buena venta.
Yo creo que
va a haber tema Rodrigo y a lo mejor lo sepulta todo el tema Ancelotti, ¿eh? Cuanto se anuncie.
Claro, ese es otro tema, Rubén. Si se anuncia mañana o el jueves.
Miguelito ha dicho que esta semana. Entonces, o antes o después del Mallorca.
¿Le respetas el partido ante el Bernabéu el miércoles antes de anunciarlo? ¿Lo anuncias el jueves o ya lo anuncias el lunes sabiendo todo el mundo que está
sentenciado? No, lo anuncias el lunes para que se pueda despedir el miércoles.
Un señor como Ancelotti.
Pero tiene otro más adelante, sí.
Pero si la despedías contra la Real Sociedad.
Tiene la Real.
O lo anuncias el viernes y eclipsas la Liga del Barça.
Sí. Yo creo que debería despedirse del Bernabéu. Por favor.
No, se va a despedir el Bernabéu, seguro.
Habéis eclipsado a Antonio Ruiz. Antoñito, ¿algo más?
No, yo lo asumo. No hay ningún problema, ¿no? Que el Atlético de Madrid quiere seguir acabando lo mejor posible. Y ahora es tercero, está a 6 del cuarto. Parece que no se va a mover esa plaza, pero tiene a 5 al segundo y quedan 9 puntos en juego. Y no tengáis ninguna duda de que el Atlético de Madrid va a intentar ganar los 3 partidos que quedan y esperar que el rival, que es segundo, que es el Real Madrid, en el mapa en que se mueve ahora, ¿no? Después de lo de hoy, con lo de Ancelotti y tal, pues pueda ceder y pueda perder algún partido.
Muy bien.
Gracias. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande. Chao.
Enseguida las preguntas a los miembros del Tertulia. Paco González, ¿tienes la sensación de que el Real Madrid es el más rico, pero del cementerio?
No sé, me parece que el Madrid no se puede quejar mucho de su suerte histórica, que el año pasado era campeón de todo y que no siempre se gana. Si lo que tiene que hacer es utilizar esto como palanca para mejorar.
Gonzalo Miró, ¿con Sorloth el Madrid habría ganado la Liga?
No.
Roberto Morales, ¿el clásico de hoy te ha parecido un buen resumen de lo que ha sido la temporada del Madrid?
Buen resumen.
Oye, la pregunta, Joseba, ¿ha dicho adiós a la Liga del Madrid? Es el bye más claro. No.
Es bye al cuadrado.
Es bye, super bye, vamos. Rubén Martín, ¿por dónde pasa la solución en el Madrid de cara al Mundial de Clubes?
Por Xavi Alonso.
Fouto, ¿en el próximo vídeo de Hernández Hernández también meterán los favorcitos de hoy al Madrid?
Es que no hablo ni de vídeos ni de cosas de esas. Es que no, me...
¿No hablas de eso?
No, no hablo de eso. Pues detecto los vídeos eso.
Luego
me
te contamos
mucho,
lo que es, entonces.
No. Ni bola. La culpa la tiene.
Qué tranquilita ha estado Fouto en un clásico, es increíble.
Senabre, ¿qué jugador del Barça se merece el Balón de Oro?
Lamine Yamal, con mucha diferencia sobre el segundo para mí. Rafinha está ahí, pero yo, Lamine Yamal, con los ojos cerrados.
Cañizares, ¿te gusta el Ceuta en segunda o tenías otra preferencia?
No, el Ceuta me encanta. Es un equipo fantástico, con una gran tradición, y le he visto yo jugar de pequeño contra el Calvo Sotelo.
Muy bien. Había que comprar acciones de los helicópteros estos que van de Málaga a Ceuta porque van a...
Trabajar.
A trabajar, sí. Mónica, ¿Lucho ganará la Champions?
Me gustaría.
Pues sí, ¿eh? Se mojan y debajo del agua.
No me gustan los proyectos de bufanda.
No es de bufanda. No hay bufandas de Lucho.
Eres bufandera. Era de Luis Enrique.
Del PSG. Aquí el PSG y el Inter prefiero que la gane.
No, pero cada uno lleva la bufanda.
Oye, a ver, ¿cuántos entrenadores españoles juegan esa final? Pues yo
di
voy
que
con
sí,
el
Mónica, claro.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muy para bien. Mí eso es poner barreras. Yo soy europeo.
Es para mí, es que yo soy europeo. No estoy dispuesto a levantar fronteras. Yo estoy cansado del patriotismo. Yo voy con Europa.
Bueno.
Vas con el asturiano.
Esto queda grabado, ¿eh?
Sí.
Para el próximo partido.
Y no me importa cambiar de opinión cuando sea. A ver, Miguel Rico, de toda la temporada del Barça, ¿qué es lo que más te ha ilusionado?
El estilo de juego.
Muy bien. Y Siro López, ¿volverá a berrinchar Vinicius si tampoco gana este año el Balón de Oro?
No, porque no lo va a ganar y no tiene posibilidades, con lo cual él es consciente de eso. O sea, igual que era consciente que el año pasado se lo robaron, pues este año pues piensa que seguro que no.
Siro, ¿ahora te cuesta dormir hoy o duermes?
No. Yo ya estoy ilusionado con lo que viene, o sea que ¿sí? Ya está. Si yo me había mentalizado desde el mes de noviembre, ya sabes que yo vengo diciendo que con Ancelotti no íbamos a ganar nada.
Hoy es el día que menos duele, ¿no?
No, claro, es que
podrías haberlo dicho algún día
asumido
en la radio esto de Ancelotti, es que justo lo dices hoy a la una y media, macho.
Menuda ventajista.
Habríamos claro, abierto ese tema de si te gustaba o no Ancelotti.
Yo solo quiero saber si vas a ser igual de crítico con Xabi Alonso o vas a
y seré igual de crítico porque yo no tengo nada contra Ancelotti como persona, me cae fenomenal. Seré igual de crítico, pero dudo mucho que necesite ser tan crítico porque estoy convencido que Xabi Alonso le va a sacar el máximo partido a esta plantilla.
Siro, el melonar lo dejamos abierto y ya venderemos la fruta de temporada, corresponda.
Claro.
Oye, compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Perdón por ese tramo de Travis Scott que
yo deseando hablar de Rodrigo y me has saltado de repente a Travis Scott, que yo no quiero que le quiten a Travis
ahora,
para la próxima plantilla.
Ahora, al final, cuando has dicho lo de Rodrigo, me he explicado lo de Travis Scott, ya sé de dónde viene lo de Travis Scott.
La nueva sintonía del partidazo será de Travis, seguro.
No, porque a mí yo no lo conocía tampoco, ¿eh? O sea,
de
yo
Travis,
no me gusta.
Que es otro grupo que está muy bien, Travis.
Sí, también. Esos son de los 2000, Travis. Sí. Gracias, compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, señoras y señores, hasta aquí el Tertulión, ahora llega Arjona. Mañana nos encontramos en el partidazo a las 11:30. Va a ser una gran semana de radio, ¿eh? Quédense con nosotros, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.